Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están todos? Pasen, quedan algunos asientos al fondo. Allí se escucha muy bien. Igual que los que nos escuchan desde otros países, España, Estados Unidos, en Houston, en Miami, Portland, Oregon. Ahí está nuestro querido Martín, que los saludamos, y por supuesto, y otros sitios que ni, ya ni me acuerdo, pero pues estuvimos haciendo el repaso el otro día y les mandamos a Córdoba, en especial, bueno, a toda mi gente, digo, la querida gente que conocemos ahí en Córdoba, a todas un beso grande. Bueno, esto es un sueño. Borges siempre está conmigo y dice, Borges estando convencido de la imposibilidad de alcanzar la comprensión del mundo, opta por la liberadora posibilidad de inventarlo. Y este garage es un sueño. Un sueño hecho refugio. Cabalgamos en una diligencia sin rumbo fijo y ustedes nos van guiando. Y cada lunes nos reunimos aquí en esta posta. Llegamos rodando con la noche y el sueño de cada uno de ustedes y nosotros. Y vamos albergando una constelación de estrellas que nos representan, hasta crear una órbita perfecta, como una esfera infinita. Me hace recordar nuevamente a mi querido Borges. El garage del artista es una tertulia de amigos, donde no falta nunca pan y vino. Esto es una fiesta, una celebración. Por supuesto, venimos desde muy lejos. Ambos, el pan y el vino, han sido fundamentales en la alimentación, la espiritualidad y la cultura de muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. El pan representaba la vida, la fertilidad y la abundancia. mientras que el vino representaba la alegría, la celebración y la comunión del pueblo. En la mitología griega, Dionisio era el dios del vino, la fiesta y la fertilidad. Se creía que el vino tenía propiedades mágicas, y que podía liberar a las personas de sus inhibiciones y preocupaciones. En los famosos, y bien digo famosos, misterios de Eleusis, cerca de Atenas, el vino se utilizaba para purificar y renovar a los iniciados, mientras que el pan se consumía como una ofrenda a Demeter, diosa griega de la agricultura, perdón. Ella fue la primera en recoger el grano de trigo. Ella enseñó a los hombres a sembrarlo, cosecharlo y guardarlo. Y por último, sobre los misterios de Eleusis, existía una bebida sagrada llamada Kikeon, que se preparaba con vino, pan y hierbas, y se creía que tenía propiedades mágicas y que podía proporcionar a los iniciados una visión de la verdad e incluso la iluminación. Como lo decía este Grash, es una fiesta, y como buena fiesta que es, ya le estamos dando a ustedes la bienvenida, y aquí a mi lado a Mache Pose. ¿Cómo estás, Mache?
Fernando, querido, buenas tardes. Qué grato poder escucharte, y la verdad que, bueno, una alegría. Yo creo que esta tertulia también nos da esa alegría que nos da muchas veces el vino. También,
desde luego que sí.
Justamente.
Con moderación, eso es cierto.
Bueno, pero el vino, digamos, es para compartir, es para poder
disfrutar de
disfrutar con amigos, de una tarde, de una confesión, de un montón de cosas, ¿no?
Y siempre con un pan al lado.
Siempre con un pan.
Pan y queso.
Con una ofrenda.
Pan, queso,
siempre con una
y
ofrenda.
Vino, bien francés, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? Horacio Alba.
Bueno. Estoy inspirado porque también ahí subrayé esto también que nos invita a comprender el mundo, ¿no? Uh-huh. Y esto de la esfera infinita. Claro. Así que dicho esto, me imagino que con un pan y con un buen vino,
todas las puertas se abren, ¿no?
Se abre para poder manifestarnos mucho más. Desde profundamente
luego,
me parece, ¿no?
Desde luego que
así
sí.
Que
y aparte acá,
bienvenidos.
Por supuesto, no quiero adelantar nada. Pero bueno, me he enterado de que también
una conocedora
exquisita. Tenemos, la verdad que tenemos una suerte bárbara hoy.
Simpatiquísima.
Súper simpática, arrolladora, y aparte lo que más me gusta en todos, pero en las mujeres lo que más me gusta, y eso lo saben todos. Una cabeza bien amueblada. Y eso es muy importante.
Muy bien.
Estamos felices por eso también.
Lo disfrutaremos, ¿no? Entonces.
Desde luego que sí.
Qué lindo.
Sí. Bueno, ¿me ibas a comentar alguna cosa?
¿Alguna cosa de bueno, no, que el viernes me llevé, digamos, una gratísima, pero gratísima alegría, que fue compartir ahí en Rolf Gallery el cierre de la clínica de Vivian Galván con una muestra que se llama Acervo.
Claro.
Y digo que lo recomiendo que vayan a verlo porque es muy interesante. Sobre todo, más allá, obviamente, de la explosión fotográfica puesta, digamos, con una mirada muy contemporánea, es la puesta en escena, ¿no? Porque sobre todo se están hablando de quizás más de una docena, casi 15 fotógrafas, mejor dicho, donde la mujer ahí realmente toma un protagonismo 100%.
Okay.
Y nos encontramos con una puesta en escena donde verdaderamente no descubrías de quién era qué cosa, parecía que todo era lo mismo, desde el punto de vista estético, ¿no? Más allá de los temas y demás.
Que había una especie de fusión.
Pero era impresionante cómo estaba cosido, cómo está, mejor dicho. Recién pasé un ratito, así que la pude disfrutar con casi sala vacía.
¿Cosido es con
No, 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 nada de eso, nada de eso que
gracias.
No, bien. Nada de arte textil.
No, me gusta
puro,
igual, pero
puro
bueno.
Fotografía, pura no, fotografía. No,
está bien.
Pero muy interesante, y esto se lo dije a Vivian el otro día, lo que más me impactó.
¿Cuántas artistas?
Disculpame. Y mira, en este momento tengo acá el catálogo en la mano. Ajá. Y estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bueno, 16, 20, 21.
No lo vamos a hablar.
Ya sé, tenemos casi una treintena, bueno, una treintena.
Qué buen espacio, muy interesante. Qué buena apertura.
Muy interesante, así que les recomiendo ahí en la calle Esmeralda y Arroyo, háganse una escapadita y disfruten de la muestra, ¿no?
Buenísimo.
Genial. Porque van a ver algo interesante, que inquieta y sobre todo que te hace pensar.
Siempre aportando buenas cosas.
Totalmente.
Acá,
bueno, yo también,
la altura de mis compañeros, por favor.
No, porque bueno, sos un apasionado y sé que te gusta recorrer.
Gracias, igualmente. E informar. De nuestro compromiso con la audiencia, ¿no?
Sí, yo que tengo para contar cosas siempre gratas, agradables, y más cuando te invitan.
¡Apa!
Cuando te invitan es porque, bueno, uno es agradecido e ido a un sitio espectacular. Porque claro, uno dice, ¿a dónde te invitan? A Art House.
Que no está inaugurado, esto, sí, ya está inaugurado.
Sí,
¿no?
Sí, mucho.
O sea, ¿puede ir la gente? O sea, pero por supuesto, gente de a pie puede ir.
No es que puede, tiene que ir.
Ah, pero bueno, vamos a anunciarlo.
Art House, que queda, a ver, después me va, Bartolomé Mitre, a la vuelta de la Plaza de Mayo.
Pero
ahí nomás.
Qué lindo lugar, los edificios que
es de noche.
Sí, fui de noche. Bueno, acá tenemos una invitada que me invitó hablando de.
Vos tenés especiales preferencias, veo que hay
Y la verdad que me quedé impresionado.
Impresionado con la muestra, con...
No, era una despedida, era un cóctel donde, una reunión, como si fuese el garage del artista, que es un festejo, ¿no es cierto?
El garage del artista había, FM.
Sí, voy a ser redundante, había pan, vino y muchas otras cosas exquisitas, muy, muy, muy bien armado. Es realmente sensacional.
Y poder encontrarte con gente, dialogar, compartir ideas.
Estuve con gente, por supuesto, de la cultura. Bueno, estuve con los chicos de Mondongo.
Mirá.
Y ahí está el Baptisterio. Es fascinante, te digo. No lo había visto y la verdad que me impactó muchísimo. Así que, y bueno, después con otra gente, por supuesto.
Qué lindo, Fer.
Sí. Y de repente, nada, estaba por ahí. Y de repente me dicen, qué buen sombrero. Claro, viste que yo siempre estoy con el sombrero.
Con tu bombín, que ya es bombín. Característico de sí, sí. El
y
garage.
Pasa una persona y me dice, qué lindo sombrero. Pasa así, digo, gracias. Y se va, qué sé yo. Y después nos hicimos grandes, yo creo que grandes amigos, porque bueno, son gente, una pareja de amigos y amigos de la invitada y todo. Ya vamos a charlar un ratito.
Qué lindo.
Así que
todavía no develamos quién fue el que te tiró ese piropo, o sí. No, era un pasajero.
Vos lo conocés.
Ah, muy bien.
Vos de velalo.
El hombre del sombrero.
Sí, el hombre del sombrero.
Marco, el amigo Marcos.
Marcos.
Es un encantador. Gran caminador de la ciudad de Buenos Aires. Encantador. Y conoce la ciudad de Buenos Aires como pocas personas, rincones.
Mirá, aparte,
y entonces invita unas caminatas, cada uno con su sombrero, el
obviamente.
Que vos quieras. Muy interesante.
Ya estoy incluido.
Una comunidad de
sí.
No, y portadores de sombreros.
Aparte, es un inventor. Editor,
sí.
Qué buena idea.
Te digo, es un personaje que me quedó picando y nada, nos divertimos muchísimo. Sí. Así que desde acá le mandamos un gran
abrazo para él.
Un gran abrazo.
Nos hemos cruzado en algunas caminatas.
Tenemos que invitarlo.
Por supuesto,
un día, ¿no?
Está invitado, así que si estás escuchando, ya sabes que acá tenés
encantado de poder conocerlo.
Super lugar.
Sí. Increíble.
Bueno, me gustaría que vayamos al primer.
Opa, hoy tenemos una playlist que ya les.
De lujo, como
deluxe,
siempre.
Deluxe. Bueno, va a haber temas que tienen que ver con la letra del amor, pero bueno, puesta a todo trapo con Steve Winwood.
Okay.
Que vemos Plenty Loving y voy a decir un par de cositas de este disco después cuando volvamos. Dale,
escuchémoslo.
Escuchen esto, a ver
ahí
qué
vamos.
Les parece.
Vamos allá entonces. We'll be right back. Steve Winwood. Increíble. ¿Qué nos puedes decir?
Séptimo álbum. Uh-huh. Sí. Impresionante. Un cambio musical uh-huh. muy importante en la carrera. Yo fui un oyente muy...
asiduo.
Sí, te diría casi apasionado de Traffic, no, la sí, primera no banda. Duda.
Ah, bueno, sí.
Que bueno, tengo varios discos todavía, me quedan de vinilo de él. Sí. Y bueno, este es el disco, es el séptimo álbum que hay un cambio musical muy mm-hmm. importante, okay. que es su primero como solista verdaderamente.
¿No? ¿Escuchas okay. mucho en vinilo?
Y escucho la mayor cantidad de discos que tengo están en digital, en CD, ¿no? Okay. Pero debo tener más o menos unos 60 que me hayan quedado de esa época del 70. Igual. Algunas cositas que he comprado últimamente, pero digamos como que okay. Winwood es una voz que de alguna forma me parece que tiene una personalidad única, ¿no?
Sí.
Así que
me
bueno,
encantó,
para así compartir que... acá con nuestro amigo también Blasco, que haya
un apasionado también de escuchar,
bueno, le gusta
tu buena música.
Bueno, me gusta empezar con buena música porque seguimos con este impulso infernal. Hoy nos visita una persona, ya lo dije, muy especial. Es una periodista, escritora, especialista en comunicación de arte, prensa y relaciones públicas, casi nada. Directora de la revista Bicult, jefa de prensa de Bienal Sur, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Muy, muy interesante. Jefa, aparte, yo no sé, no le alcanza el día, supongo, pero bueno, jefa de prensa de Art House, el sitio este donde estuve la Copa de fin de año. Es un centro de creación contemporánea aquí a la vuelta de la Plaza de Mayo, la calle Bartolomé Mitre. Comisión Directiva de ACERA, Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina. Publicó 7 libros, novela, poesía, ensayo, hace un podcast de Traidores del Arte por Spotify y WeTalker. Escribe una columna en revista Eñe de Clarín. Bueno, nace en Cuba, vive en Argentina. Bueno, señores, aquí la tenemos a Claribel Terré Morel. ¿Cómo estás, Claribel?
Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme.
Pero cuántas cosas, sí, qué presentación.
Demasiado, viste demasiado. Que los currículos son así cuando.
Ahora, ¿cómo la bajamos ahora,
claro,
no?
Claro.
Aparte tiene unos lentes preciosos, que ya le saqué una foto.
Ah, bueno.
Muy bien.
Producción argentina, los lentes.
No, bien, totalmente. Me encanta, te quedan muy bien.
Podemos hablar de toda una vida, podemos estar, qué sé yo, 20 programas hablando, porque la verdad es que tenés muchísimas cosas e interesantes, ¿no? Por supuesto, para empezar, y muy interesantes. Pero desde hace más de 30 años tenés un archivo de crímenes de arte. Claribel, yo te hago una pregunta. ¿Tu abuela tiene algo que ver en todo esto?
Realmente era mi abuelo. Pero
¿tu
viste,
abuelo?
Sí,
perfecto.
Pero viste cómo es la prensa. Que no. Te hacen una entrevista y yo dije mi abuelo, un periodista español puso a
mi abuela,
otro puso mi mamá, y entonces
era tu abuelo.
Todo te volteaban.
Sí, cambia. Claro. Las historias como que van cambiando, depende de lo que quede escrito.
Y que recortaba y que...
No, mi abuelo sí, mi abuelo era un gran lector, que fue el que me enseñó a leer cuando yo era muy niña. Le encantaban los crímenes en sentido general, era muy pacífico y tenía muchos recortes, y después, bueno, yo heredé esa cosa de buscar y de recortar, de guardar, pero lo guardaba sin claro. tener como un objetivo fijo, pero me gustaba, investigaba, leía, y bueno, y de pronto hace un año y medio empezó el podcast que se llama Traidores del Arte, que después se convirtió en una columna en Clarín y en un libro, pero todo a partir de mi abuelo.
Tu abuelo, te das cuenta, ¿no?
Y mi abuelo en Cuba.
Y tu abuelo en Cuba, qué impresionante. Bueno, y hay un montón de cosas que podemos hablar sobre el libro, ¿cómo se llama? Dilo tú.
El libro se llama Traidores del Arte. Exacto. Que es el nombre que tiene la columna en Ñ y el podcast. Es como un rejunte de algunas de las notas salieron en Clarín, y es un libro que salió hace muy poco. Se presentó primero en España, ahora acá.
Bueno, bueno, yo estuve acá en la presentación, claro, y ahí te conocí, sí. Ahí en Fondo Nacional de las Artes.
Sí.
Qué lindo sitio también,
sí,
¿no?
Sí, también. Además está haciendo un trabajo muy interesante el fondo. Uh-huh. Pero esto es como una selección de robos, falsificaciones y descubrimientos de arte. Porque sí, yo me dedico a la comunicación de arte, pero la comunicación normal de lo que ocurre en un centro cultural o una bienal de arte.
Esto tiene más pimienta.
Claro, y esta es la otra parte. Una parte que, no digo que todo lo que, bueno, todo lo que trabajo trato de que sea divertido, pero esto es como
la
más
calle paralela, digamos.
¿Y cómo nace esa curiosidad por las obras de arte, por los coleccionistas, por los ladrones, por ladrones de guantes blancos? Por el artista, digamos, creo que hay un caso, ¿no?, de un artista que roba y después devuelve la obra de arte.
Sí, sí, sucede.
En Chile fue, ¿no?
Claro, sí. Rodón. Pero eso es un capítulo de claro, que con el que empecé yo todo cuando decidí hacer el podcast y después fue la primera columna.
Pero ¿de dónde viene esa curiosidad, digamos? Porque después, bueno, hasta estudiaste para ser detective.
Sí, me hice un curso por internet para que la gente no se asuste.
Wow, pero bueno.
Cuando ya estaba investigando para la columna y eso, había cosas que yo quería saber y todo no está en internet. Entonces, bueno, hice un curso por internet para tener algún elemento, pero es como más
algunas
anecdótico.
Algunas herramientas por ahí, digamos.
Es más anecdótico que otra cosa. Suena bien cuando uno dice hizo detective. Y detective de arte, bueno, que son pocos, que no es mi caso, soy una periodista. Pero sí, porque me gusta investigar y además, como trabajo en el mundo del arte desde hace mucho tiempo, siempre que tú vas a una muestra, a una exposición, siempre hay otra historia, el lado B de la historia, que siempre me lo contaban, pero son cosas que no se dicen.
Claro.
Entonces, con esto
cosas
puedo decir,
de oído, el off the record.
Y con traidores del arte puedo decir cosas que no se dicen normalmente, con mucho cuidado y mucha investigación también. Claro. Porque lo que intenté no es el típico cuento que uno hace para contar algo divertido y que todo el mundo te siga, o lo académico, que generalmente son dos extremos como opuestos.
Claro, más un relato, claro.
Claro, entonces yo trato de unir las dos cosas. Que tenga una parte del cuento simpático por el que van a seguir, o atractivo. Claro. Porque todas son historias atractivas y después sí hay mucha investigación.
Claro.
Hay esto de buscar cosas que no se han dicho o voy buscando. Claro. O sea, creo que lo más importante de este podcast, del libro y de todo, es que hay nuevas historias alrededor de historias ya contadas.
Claro.
O sea, me parece que eso es lo que ha llamado la atención, porque no hay mucha gente que escriba o hable sobre estos temas, que generalmente suelen ser peligrosos. No peligrosos en el sentido físico, que también puede ser, pero también detrás
se dice que, claro, todo el tema quizás oculto que no sale, digamos. A veces levantar la alfombra.
Bueno, claro, sí.
Puede traer
detrás de esto hay muchas cosas.
¿No? Sí,
y hablar de robos es más fácil.
Claro.
Pero hablar de falsificaciones es un tema muy complicado, que muchas veces no es conveniente para muchos que se saque.
Claro.
Yo creo que los temas que hemos tocado están avalados. Y yo siempre pongo se dice, se supone. Y cuando afirmo algo, lo afirman otros investigadores que han investigado con técnicas muy modernas para saber si algo es de esa época o no. Después un terreno
la Mona Lisa, hay un caso de Mona Lisa de América, pues.
Sí. La Mona Lisa es como algo como muy.
Eso fue en el 11, ¿no? 1911.
Sí, ahora no recuerdo bien cuál fue la fecha cuando se roban la del Louvre.
Sí.
Después de eso hay muchas historias, porque incluso ese robo que es el que la convierte a ella en la obra más icónica, más conocida, se dice, o hubo una historia hasta hace muy poquito, pero todavía alguna gente cree que es de verdad, que el cerebro argentino tras ese robo es un argentino.
Eduardo de Valfierno.
El famoso marqués de Valfierno.
El marqués.
Marqués.
Es genial.
Claro, decían que era marqués, y entonces alrededor de eso hay varias novelas, incluso dos escritas por argentinos. Después se descubrió que era una mentira, que era un
invento. Argentino.
El invento era de un norteamericano, un periodista norteamericano que inventó toda esta historia, como que se había encontrado con Valfierno cuando se moría y le contó.
Carl Esa es una Decker, parte. Yo lo tengo escrito porque me impresionó todo esto, ¿no?
Pero este señor Marqués, que era un estafador.
En la historia.
Un artista estafador, digamos.
No, en la historia, que es mentira, porque todo esto fue creado por este periodista, era uno que emigró de Argentina, decía que era Marqués. Y que había hecho robar la Mona Lisa para hacer 7 falsificaciones de la Mona Lisa, y mientras todo el mundo buscaba la real, él vendió esa, o vendía, vendió. Vamos a hacer la historia como si estuviéramos allá. Vendió las falsificaciones de la Mona Lisa como si fueran reales, y entre ellos se lo vendió a varios brasileños y norteamericanos.
Pero, digamos, el proceso de esa supuesta copia, ¿quién la hacía?
Ah, un socio que él tenía, que era un francés, que era el que copiaba las obras. Claro. O sea, era como...
Lo tenía encerrado.
Pero todo era mentira, ¿eh? Después se descubre que es mentira,
él,
y bueno.
Él vendió las copias a 6 millonarios.
Sí.
Pero el original
fue el que guardaba. El original lo tenía.
Lo robó un carpintero, ¿no es cierto?
¿Sí? Claro. Vicenzo, el italiano, que se roba la Mona Lisa y la guarda en su casa hasta que la descubren. Y la descubren por otro hecho circunstancial. Entonces, era como una historia muy bien montada alrededor de eso. Bien. Y después empiezan a pasar, bueno, otras Mona Lisas que aparecen, que si son anteriores, que si son posteriores. En América Latina, vino a América, la única vez que salió a América fue a Estados Unidos, porque Jackie Kennedy logró que se exhibiera en Estados Unidos, y se hicieron unas colas impresionantes, pero además se fue a través, la trajeron en un barco, que se tuvo que adecuar los camarotes para que pudiera albergarla con una seguridad impresionante y todo lo demás. Y hace muy poco se descubrió, siempre en el arte que decís, se descubrió entre comillas, que existía otra Mona Lisa anterior, que está en una isla en el Caribe, y que era propiedad de un consorcio formado en otros lugares, ¿eh? Viste esas cosas, y hay un libro que dice por qué esa es anterior. Esas historias que en el arte ocurren mucho y que son fascinantes, muchas se quedan en la mentira y otras son verdad, y otras nos gusta creer que son verdad.
Pero una pregunta, ¿la que está colgada ahora en el loop, será o no será?
Ay, eso no vamos a saber porque nunca. Se supone que es esa que fue la que sacaron.
Es un revoltijo de las Giocondas, ¿no?
Es que nunca, para mí casi nunca se sabe. Dicen que hay un porciento muy grande en los museos de obra que es falsa, que es atribuida a otro. Eso nunca lo vamos a saber, pero se supone, vamos a darle credibilidad, que la que está ahí es la real. En el Museo de Prado también otra.
Sí, es verdad. Menos se sabe.
La historia es la linda. Después, bueno, veremos.
Pero acá, qué pasa. Digamos, qué interesante también es medir la cantidad de protagonistas, que me imagino, investigadores, aquellos que ponen la lupa, los que hacen los certificados, digamos, análisis de los óleos o de los
que hay detrás también de cada personaje, ¿no?
Porque ¿cómo validás vos cuál termina siendo el original si no hay estudios,
están los historiadores del arte, después está una parte como más técnica que
los
puede
restauradores
seguir.
Me imagino que deben formar parte de
¿no? Hay restauradores, investigadores que pueden determinar si fue pintada en tal época casi siempre cuando descubren una obra falsa de estas muy conocidas, generalmente se descubre porque el falsificador utilizó una pintura, un óleo posterior, que no existía tiempo. Claro. Entonces ahí es donde se descubre.
Eso es un tema de investigación.
Bueno, ¿qué pasará hoy? ¿No? Claro. ¿Cuál es un caso ahora
algún momento los definías como, no sé si vos, ¿no? Como cirujanos del crimen, digamos, como sin una gota de sangre.
Bueno, claro, eso, ¿no? Eso es una definición de Matilde Sánchez, la editora jefa de cultura de Clarín y de la revista Eña, que hace el prólogo del libro. Y entonces dice que mis criminales son unos cirujanos donde no hay sangre. No hay sangre porque en la mayoría de los robos sangre, pero sí son criminales igual. Son criminales porque se roban el acervo, los
traidores.
Y traidores del arte, pero traidores del arte ya es más grande. Hay muchos artistas que no han falsificado ni robado y también son traidores. Nosotros también hemos sido traidores en algún momento de nuestras vidas, quizás a nosotros mismos.
Copiando, exactamente. Me parece que hay todo un tema que lo hemos hablado en otros programas, ¿no? En relación a las copias, ¿no?
No quiero desviar el tema, pero el tema de copiar, bueno, voy a hacer un programa.
Copiar está permitido.
No, claro.
Copiar una obra de arte está permitido siempre que tú no la quieras vender en nombre del otro.
Claro.
Ahora, copias, generalmente casi todos los artistas han aprendido copiando a alguien.
Exacto.
Eso está perfecto. Tú puedes una copia de. Pero cuando
no atribuirte
tú,
una obra.
Claro, cuando claro. tú haces una copia, pero la vendes como si fuera un original, obvio. Ahí es donde está el bueno, crimen, eso, donde claro, está el delito.
Claro, es un engaño.
Claro, es un engaño y muchas veces.
Pero es saber si
muy
te
difícil.
Descubren o no te descubren, digamos, es como un desafío.
Claro,
un desafío,
no
digamos, a lo mejor sí. no por querer sacarle provecho, sino por ver hasta qué punto, digamos, llegó a ser este.
Perfecta,
claro, la obra,
sí,
¿no?
Sí. Digo, una muy buena copia y un gran artista detrás también.
Claro,
lo que el engaño es donde pasa y cuando se descubre que una obra es falsa, bueno, si tiene un alto valor en el mercado del arte, baja. Claro. Y en otros casos no pasa nada.
Occidente y Oriente son totalmente diferentes. En Oriente, o sea, todo lo que es China, Japón, que se copia mucho, los que más copian... digamos,
hay pueblos dedicados a copiar,
pero
pintura.
Sí, pero está sí y hay ejércitos, pero se hacen maestros y entonces hay como una correspondencia entre el original y el maestro que le copió y esa persona que copiadora entre comillas tiene una categoría muy diferente acá sos un traidor del arte, o sea, sos una persona que está copiando. Es totalmente otro concepto. Sí, aquí en Occidente es otra cosa.
Es como que el autor no tiene peso, digamos, no tiene un valor.
No, el autor tiene un valor porque es un maestro.
Pero se reconoce el talento del que copia.
Claro.
O sea, hay pueblos en China que están dedicados a copiar obras.
Sí. Claro.
Y eso es permitido y se celebra.
Se celebra.
Y después hay copias muy fuerte que son muy difícil de saber si no es el original, ese es el problema.
Lo que pasa es que
incluso el hijo de Botero, que ya eso no tiene que ver con los copiadores de estos lugares o los copiadores seriales, para decirle de alguna manera, me decía el hijo de Botero que las mayores falsificaciones de la obra de su padre se estaban haciendo en China, pero no las pinturas, sino las esculturas de Botero.
Claro. Mira.
Y que era difícil cuando los casos que le llegaron era difícil identificarlo. Wow. Porque bueno, hay un gran maestro detrás, hay alguien que lo trabajó muy bien.
Claro.
Y la mayoría de los falsificadores importantes son gente muy talentosa, muy talentosa.
Entonces,
y muchos que no conocemos y otros que escuchamos decir fulano falsificaba.
Sí.
Y hay muchos artistas que han empezado falsificando a otro. Y después hay historias como muy divertidas, incluso de argentinos, donde está la obra falsificada y su propia obra ya firmada con su nombre, que es como nombres que han traspasado, que
claro,
uno dice, wow, aquí hay un talento.
Pero, increíble, qué
lindo. Sí, son historias como muy fascinantes.
Lo que decís, Claribel, es mostradas así, exhibidas, como si fuera un dueto, digamos, el original y la copia al lado, digamos, como que se van a gloriarse con que vos lograste.
Eso es como más difícil.
Okay.
Eso es más difícil. Hay museos de falsificaciones donde las exhiben. Hay casos, por ejemplo, ahora en el Museo de Bellas Artes acá hay una exposición de Torres García por el centenario.
Por supuesto,
en esa exposición no hay nada falso. Pero hay un artista uruguayo, Pablo Uribe, que es buenísimo, que trabaja este tema de las falsificaciones, apropiaciones, que hizo una exposición en Uruguay donde contrató a un falsificador que falsificó dos cuadros de Torres García.
No.
Él los exhibió, los vendió a principio de este año, y yo le preguntaba a la familia de Torres García, que son los que certifican si una obra es original o no.
Claro.
Me dijeron, no, pero eso formaba parte de un proyecto de Pablo, estaba bien, él lo dijo. Entonces,
lo
ahí
blanqueó,
no había ningún problema.
Lo blanqueó.
Claro,
perfecto.
pero era como fuerte. Exhibiste dos, y además contrataste a un falsificador.
Sí,
pero
sí.
formaba parte de su arte.
Proyecto, claro,
de un proyecto. Esos casos también ocurren.
Qué lindo. Sí.
Después, bueno, también desde la antigüedad han existido escuelas. Entonces el maestro antes daba algunas pinceladas, no terminaba la obra generalmente completa. Entonces podía ser una obra de la escuela D o atribuida a D.
Claro.
Eso también pasa mucho. Entonces, quizás estamos en un gran museo y decimos, wow. Y cuando miran hay distintos trazos. Entonces ahí pasan las otras cosas de... Ahora el Museo del Prado tiene una sala para falsos atribuidos. O sea, pinturas que se pensaban que eran de alguien y no son de alguien y
qué
hay cuadros falsificados. Está buenísimo.
Y funcionan porque, bueno, el impacto lo seguís teniendo, ¿no?
Y sí,
mirás la obra
y hay gusto para todo.
Claro.
Y ni te das cuenta.
Me parece que es
después hay algunos que te das cuenta. Por ejemplo, en la sede de Interpol aquí en Buenos Aires hay... una sala donde se exhiben, ellos siempre han pensado hacer un museo de falso, de pinturas que ellos han en algunos allanamientos las han encontrado y están ahí, de unos falsos terribles. Claro. El famoso cuadro de Bernini, que era falso, mal pintado. Mm. Le pusieron un marco de época y para que cupiera la obra le cortaron la cabeza.
Mm. Mirá.
O Juanitos Lagunas, que no existen. Claro.
Bueno,
que
es están una obra de arte.
Y están, sí, claro. Sí. No, yo no le diría obra de arte porque son muy malos. Claro.
No, pero digo, pero la transformación ahí. La transformación que...
Porque hay para todo.
Y claro,
después
eso ya,
hay muchos coleccionistas que compran y no saben qué están comprando. Y bueno, pueden existir muchas variantes, desde que compraste de una manera o de que hubo alguna asociación entre varias personas para que tú compres. Es un mundo como muy complicado, por eso el que compra tiene que saber dónde comprar.
Hay que saber y certificar.
Tenemos que hacer una serie acá con Claribel, una serie tenemos que hacer, ¿no?
Es que es un tema apasionante. Sí. Es apasionante.
Y los certificados tienen su problema
también.
Hemos
tenido varios invitados coleccionistas, así que me imagino que el espíritu del coleccionista, el momento, no solo dejarse atraer por la obra que está siguiendo, sino que luego debe venir todo un gran proceso de investigación posterior, de validación y de, no sé, de una serie de cosas
que estoy comprando.
Algunos lo hacen, algunos la mayoría, otros quizás no lo hacen, ¿no? Sí. Y compran porque les gustó y confían en su galerista o en su marchante.
Ahí está,
que también, ahí también,
claro. Representante, también hay otras cosas. Representante que debe certificar en su firma.
Claro, y los certificados también. Muchas veces certifica a alguien que es o la familia o alguien que determinan que certifica, y muchas veces estos quienes certifican dicen tal obra no es porque no apareció en ninguna parte, y puede ser que sí sea. Entonces, las grandes peleas que se arman por los certificados son para hacer
yo, Claribel, conozco así de oídas cada historia muy directa, digamos, que lo escuché de a ver. Estoy hablando de supuestos familiares. El pintor fallece, madre mía, empiezan a multiplicarse y
o sea, que pintaba 5 cuadros al día para poder por la cantidad.
Faltaba la firma y por favor fírmame acá.
Con las firmas también es un problema porque algunos no firmaban. Dalí, por ejemplo, firmaba los lienzos en blanco, así que cualquiera podía tomarlo. Claro. Hay varios casos en Argentina donde había una parte de la que compraron obra que era real.
Sí, verdad.
Tomaron la parte de la firma. Hicieron una falsificación con esa firma que sí era real y lo otro, lo vendieron de otra manera.
Claro.
Hay tantas cosas como...
Qué lindo.
Que tema cada una, cada una tiene un tema distinto.
Lo que sabe esa cabecita tuya, Dios mío, ¿no?
Sí, bueno.
Le ponemos un poquito de música, ¿qué les parece?
Dale, nos vas a deleitar.
Una perlita de una cantante americana de padre nigeriano.
Bueno.
Así que escuchen un poco a Ayo con este Loving Song.
Shades of delight, cocoa you, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate world. Shades of delight, cocoa you. Rich as tonight, afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace. They gently swayed and slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa you. Rich as tonight, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies. Shades of delight, cocoa you, rich as the night. up what they glide, burst at the height, slowly subside, shades of delight. Go, go, you, rich as the night, afro blue. In my slumbering fantasy assumes reality, until it seems it's not a dream. The two are you and me, shades of delight. Go, go, you, rich as the night, afro blue.
Yo, ella.
Hey yo, ¿cómo hey es? Yo. Qué lindo.
El disco se llama Royal, está grabado sí en Brooklyn, ella vive en Brooklyn.
Okay.
Y me encanta esa mezcla, ¿no? Esa resiliencia de todos los nuestros hermanos africanos que están
nuestros ancestros.
Sí, y también hasta familiares directos, ¿no? Porque ella, su padre, escapando de Nigeria y bueno, y dejando también en su acervo musical la presencia de sus etnias, ¿no? Porque su padre pertenecía a una tribu, Sinti, si mal no recuerdo. Y es muy interesante ver cómo también ya en una cultura americana estos músicos siguen bueno, manteniendo esa raíz, ¿no? Y hoy, bueno, digamos que es una integrante de los festivales de jazz en Europa y en los Estados Unidos.
Claro.
Así que nuestra Eyo con Royal nos deleitó un ratito,
¿no? ¿Habrá conocido a Ramana Maharshi, maestro espiritual indio?
Sí.
¿Sabes lo que decía?
¿Qué decía, Fernando? Bueno,
un discípulo del maestro decía: maestro, ¿cómo debemos tratar a los otros? El maestro se quedó callado, maestro Ramana Maharshi, y dijo: a los ojos del discípulo no hay otros. Bueno, eso me encanta. Yo me gustan todas las filosofías, comparto todo.
Me quedé sin palabras.
No, pero está bueno. Es como para, viste, empezar a...
Bueno, fue muy lindo también lo que compartiste el otro día. Esto, ¿qué? Comparto un backstage. Que fue muy lindo también que uno también se sensibiliza con las cosas que pasan, digamos, fuera de, a veces, el contexto social en el cual uno se mueve. Entonces, uno se sensibiliza también ver a un hermano que no está en una situación, digamos, parecida a la nuestra. Digo,
claro.
A veces, bueno, te encontrás y te tenés que solidarizar, empatizar, ayudar, dar una mano, ponerte a la altura. Y
bueno,
digo que eso es importante.
Necesita sobre todo para la manifestación una frase... de mi parte, porque por ahí uno dice: ¿cómo que no hay otros? O sea, ¿no te importa el otro? No, justamente todos somos uno, quiero decir.
Exactamente.
Entonces, vos, el otro soy yo.
Yo el otro día te dije...
A eso voy, digo, para la gente que por ahí, viste, está...
Que a veces entendemos perfectamente, claro. Y si no gente no lo entendió, no nos hacemos cargo tampoco.
Sí, claro que lo entendieron.
No, pero es una mirada sensible también, y yo se lo dije el otro día a Fer, porque digo, uno a veces sale de un cóctel del Museo Nacional de Bellas Artes y sale a caminar en las calles de Buenos Aires y de golpe, bueno, tenés un contraste. Y bueno, y te detenés y
escuchás. Pero eso lo ves todos los días.
Obviamente.
Porque vas caminando, claro, y vas viendo.
Y formando parte, ¿no? Y ayudando y dando una mano y solidarizándote con el otro como si fuera uno, ¿entendés?
Sí, sí.
Y me parece que eso, a mí me dio mucho gusto decírselo, porque digo, bueno, es como estar también con los con los patos bien puestos, ¿eh? O con los pies bien puestos.
Totalmente.
En la tierra, ¿no?
Y, pero bueno, entonces, sigamos. Sí.
Dale, sigamos.
Porque la queremos conocer un poco más a Claribel.
Para eso estamos.
A mí me gustaría que me cuentes un poco tu experiencia como escritora, ¿no? Como periodista, te diría, más que como escritora. Entiendo que en algún momento, o creo que, no sé si tus primeras experiencias, tu entrevista con Cortázar y García Márquez, que entiendo que eras muy niña. ¿Cómo fue esa sensación de encontrarte?
Fue con Cortázar y Mario Benedetti.
Ah, Mario Benedetti.
Mario Benedetti.
Ah, okay.
Sí, a Gabo también lo conocí, pero ya más grande.
Más de grande.
Pero ahí yo tenía 15 años y ellos estaban en un premio Casa de las Américas en Cienfuegos, que es donde yo nací en Cuba. Y ya yo escribía, estaba en un taller literario en el bachillerato y nos llevaron a conocerla. Era un día que llovía muchísimo, muchísimo. Y nosotros nos fuimos, Cienfuegos es una ciudad de mar, así que había un muelle donde todos habíamos aprendido a nadar a mar abierto y caminábamos. Y yo siempre fui muy alto y Cortázar era alto. Entonces empezamos a hablar y era como, wow. Yo no me había leído Rayuela ni nada, era Cortázar.
Claro.
A Benedetti sí, porque Benedetti, bueno, eran de los poemas que se pasaba uno de chico, ciertos poemas. En Cuba en ese momento se publicaba mucho.
¿Y ya escribías vos?
Sí, sí, escribía cuentos malos, pero escribía.
Escribías.
Sí, ahí los conocí. Bueno, un poco ya yo siempre supe que quería ser periodista desde chiquita.
Mira.
Desde los 4 años, creo. Porque hay un cuento que hacía mucho mi abuelo, que yo veía la televisión con él y yo relataba lo que escuchaba la televisión, después decía...
Jugabas un poco.
Y inventaba. Claro. Inventaba, entonces como que siempre quedó eso y nunca tuve duda de lo que yo quería estudiar.
Como periodista conductora, o sea, jugabas un poco a ser la conductora.
Parece que sí, cuando era chico, ¿viste? Claro, yo no me acuerdo, sí, pero sí, era así y después sí. O sea, yo terminé el bachillerato y en Cuba no era la carrera que tú querías estudiar, sino la que te daban según tus puntos. Y a mí no me dieron periodismo, venía una sola, así que yo me fui a trabajar al periódico, que en ese año volví a ver un periódico en mi pueblo. Ahí estuve creo que 2 meses, 3 meses como correctora. Y después, como ya yo escribía y no había periodistas, me...
¿Y periodismo estudiaste en...?
Estudié en La Habana. Yo soy licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana. Ajá. Y hacía periodismo de todo. O sea, allá éramos un multipropósito. Cuando vengo a vivir acá, no tenía ganas. Todo el mundo quería que yo hablara de Cuba porque venía de Cuba...
Claro.
Con Fidel Castro, y yo trabajé 2 años y medio con Fidel Castro. Yo fui periodista del periódico Trabajador y de la revista Bohemia. Trabajé directamente con Fidel. Entonces todo el mundo quería que yo hablara, pero querían que yo hablara lo que ellos querían escuchar, y no era lo que yo quería. Y bueno, y empecé escribí, hice muchas cosas. Escribí un libro de vino que les contaba ahorita. Hice muchas cosas, generalmente todo relacionado con la cultura, hasta que ya me fui especializando más en lo que era el arte. O sea, la comunicación de arte para instituciones. Y bueno, y en esto llevo unos cuantos años bien contenta.
Bien.
Es un mundo fascinante.
Esa poesía que tiene también en su oratoria es muy cautivante.
Eso lo sé.
Pero,
yo soy caribeña. Eso sí es una realidad que no me voy a quitar nunca. Yo soy caribeña. Claro, y los del Caribe somos como más extrovertido, viste, hablamos, hacemos chistes, hablamos alto, no pedimos. Total.
Como muy andaluces son también.
Sí, puede ser. Yo vengo de catalanes, tengo Terré y Morel.
Claro,
son dos apellidos como muy catalanes, pero sí tenemos.
Qué raro eso, ¿no? El catalán es mucho más tranquilo.
Claro, pero bueno, viste que Cuba es como un crisol de raza, sí, y los cubanos sí tenemos una alegría,
una energía
contagiosa.
Sí, contagiosa.
En cualquier circunstancia. La puedes estar pasando mal y además, lo vas viviendo y me parece que yo sí asumí eso de que, bueno, hay que tener buen humor, ser respetuoso con los otros, y que si tienes un mal día, bueno, mira, tengo un mal día ya, pero no ser jodida.
Hay un libro que escribiste sobre cubana confesión de hija de Fidel.
Eso me trajo muchos problemas. Me trajo muchos problemas porque, primero, que la portada de ese libro... O sea, yo tengo el pelo rizado.
Ajá.
Esto que ven ahora es otra cosa. Pero yo tenía un look como más caribeño, el pelo rizado, y la que está en la portada se parece bastante a mí en esa época. O sea, desde el vamos ya la gente
pensaba.
No me digan
que pensaban eso.
Sí, la gente pensaba que era yo. Después hay una cosa, mi papá de verdad, se parecía mucho a Fidel Castro. O sea, hay fotos de mi papá y de Fidel saliendo al Moncada y son muy parecidos. Cosa que mis amigos siempre me decían, oye, cuando yo ponía una foto de mi papá en Facebook, un aniversario de su muerte o algo, tengo muy pocas fotos familiares porque no, en Cuba no había fotografía, no había rollo para tomar fotos. Entonces tengo muy pocas fotos en blanco y negro. Entonces, yo pongo la foto y todo el mundo me pone.
¿Llegaste a preguntarle a tu madre?
Sí, bueno, en la novela se habla de eso, sí, no. Soy idéntica a mi padre.
Tremendo,
no hay problema.
Tremendo.
No, pero.
Escúchame, capaz que la gente te empezaba a convencer. ¿Será cierto?
No. Es que es una, por supuesta, hija bastarda de Fidel. Entonces mi madre, mi madre murió hace un mes. Mi madre era muy risueña, tenía mucho humor, pero era muy seria, era maestra. Claro. Entonces, imagínate, en la obra, que es, en la novela, que es una novela con mucha mala palabra, muy cubana, donde todo el mundo está todo el tiempo, no sé cómo se dice, sí, bueno, haciendo el amor, para decirlo de una manera fina, claro. Donde empieza con eso, en una trinchera en Playa Girón, como que tomé detalles muy fuertes de la historia, sabiendo que yo vengo de una familia comunista. Mi tío abuelo fundó el Partido Comunista de Cuba.
Tu padre, mi tu papá, padre estuvo con
mi
el Che.
Mi papá estuvo con la columna del Che, mi mamá también. Sí, no estuvo con la columna del Che, pero mi mamá era muy revolucionaria. Sí, sí. O sea, meterme con eso era como, bueno, te estás riendo de la historia. Claro. Pero además hablaba de las jineteras, ese fenómeno cubano. Yo me casé con un argentino, vine para acá. Yo sabía como una nebulosa en todo momento que la gente como que me miraba y me decían, tú eres hija bastarda de Fidel o no eres.
Wow.
Se armó una, y en Cuba tampoco les gustaba mucho. De hecho, estuve un tiempo que iba a Cuba y casi nadie me saludaba. Mis amigos me llamaban por teléfono. Mira. Me decían, no, porque tú escribiste un libro. Pero a mí me contaron, y me lo contó alguien que era jefe de despacho de un ministro de Relaciones Exteriores en Cuba, que era mi compañero de cuando yo era periodista, así que somos amigos toda la vida, que Fidel supo del libro. Y dijo, ay, está Claribel. Claro. Si es verdad o mentira, yo no lo sé, claro. Pero eso lo contó este amigo mío, que me lo mandó por escrito.
Pero qué valentía también animarte a escribir algo que podría haber sido, no importa, pero polémico, o se podría generar toda una...
Pero
una...
era, a ver...
Que el libro salió, y bueno, es un... Es
la mayoría de los cubanos... Esos temas los tratamos. Era como la historia, se va todo el mundo. Los argentinos que iban, porque hay personajes argentinos que iban a Cuba, los que iban en esa época pensaban que todo era maravilloso, entonces te hablaban toda la revolución, pero no vivían ahí todos los días. Sí. O sea, un poco que yo quise jugar con eso. Fue la novela, fue una novela escrita muy rápido, que salió publicada también muy rápido. Eso. Después escribí otras cosas distintas y no he vuelto a escribir sobre Cuba.
Mira, ¿y estás yendo a Cuba?
Sí, yo voy siempre. Bueno, hace un mes, antes que en el cumpleaños de mi mamá fui, por suerte que fui, porque bueno, después pasó.
Mira, tu madre estaba allá.
Sí, mi mamá vivió. Nosotros somos 5 hermanos y las 4 nos fuimos de Cuba, vivimos en distintos lugares, y mi mamá vivió en distintos lugares. Pero siempre regresó a Cuba y dijo que iba a morir en Cuba.
Tenemos que ir
Desgraciadamente, nos tenemos que ir. Porque
se fue.
Pero bueno, no creer.
Está bien.
Bueno, la seguimos en Josephine.
Sí. Bueno, me encanta que hayas venido, Claribel.
Muy interesante, la verdad que qué buen momento. Gracias.
Ya repetimos.
Vamos a repetir, eso está clarísimo.
Es que el año que viene vamos a 2 horas seguramente.
Ojalá. ¿Con qué nos vamos entonces? Que nos tenemos que ir ahora, Horacio.
Qué buen piropo. Nos vamos con Frank Zappa, con uno de sus grandes temas, más conocidos, mucho éxito en Europa. Nos vamos con Bobby Brown.
Qué lindo. También. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage El Artista
por Fernando Quiroz.
Gracias, gente. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.